Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump confirmó su intención de reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin. Nuevo tiroteo en escuela en Maryland a días de una masiva marcha para un mejor control de armas. Investigan nueva explosión en Texas en busca de pistas. Aprueban ayuda humanitaria para asistir a exiliados venezolanos en Colombia. Hispana integra equipo de la NASA en busca de nuevos exoplanetas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin podrían encontrarse en un futuro no muy lejano para tratar algunos temas geopolíticos, aseguró el mandatario estadounidense.
Donald Trump confirmó que pretende reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien llamó para felicitarlo por su reciente reelección.
Tuvimos una llamada muy buena y sospecho que nos reuniremos en el futuro cercano para discutir la carrera armamentista que se está saliendo de control, pero nunca permitiremos que nadie tenga nada cercano a lo que nosotros tenemos. Además, para discutir Ucrania, Siria, Corea del Norte y otra variedad de cosas, por lo que podría ver a Putin en el futuro no muy lejano.
Trump no discutió con Putin la presunta participación rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que continúa bajo investigación, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.
No tengo información de que el tema haya surgido en esta conversación, pero hemos hablado extensamente sobre esto y continuaremos buscando formas para asegurarnos de que no ocurra de nuevo.
El mandatario ha hecho público su disgusto por la investigación que lidera el fiscal especial Robert Mueller, lo que ha llevado a muchos legisladores, incluyendo el republicano Paul Ryan, a advertir a Trump sobre las consecuencias de interrumpir el trabajo de Mueller.
El fiscal especial debe estar libre para continuar con su investigación hasta finalizarla, sin ninguna interferencia. Estoy seguro de que él podrá hacer eso. Me han asegurado de que su despido no está ni siquiera bajo consideración. Tenemos un sistema en este país regulado por leyes. Tenemos un sistema de justicia y nadie está por encima del sistema de justicia.
El senador republicano Lindsey Graham aseguró que cualquier represalia contra Mueller pone en peligro la democracia de la nación.
No veo ninguna razón para despedir al señor Mueller. Tienes que tener razones para despedirlo. Creo que cualquier cosa dirigida a despedir al señor Mueller lo haría estallar todo. Eso sería el fin de la gobernanza y la presidencia, como las conocemos.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Dos heridos, uno de gravedad, dejó como saldo un nuevo tiroteo en una escuela secundaria en el estado de Maryland. El atacante falleció tras un intercambio de disparos con la policía. Verónica Valderas Iglesias estuvo en el lugar y tiene todos los detalles.
Se registró en un recinto escolar, esta vez antes de las 8 de la mañana, hora local, este martes, en la escuela secundaria Grand Mills, aquí a mis espaldas. Y fue un joven el que llegó a este recinto y disparó contra una jovencita de 16 años de edad, hiriendo además a un muchacho de 14 años, los tres fueron llevados a un hospital. El pistolero murió en el hospital y los otros dos jóvenes se están recuperando. Lo que las autoridades están ahora en proceso es de investigar la causa de este tiroteo. Aparentemente había habido un reporte que se difundió a través de Snapchat sobre una amenaza de que podría ocurrir un tiroteo así. Esto se registró por ahí en febrero y las autoridades investigaron. De hecho, el director de la escuela envió un mensaje a los padres de familia asegurándoles que ya estaban en contacto con las autoridades y que robustecerían la seguridad precisamente para tratar de prevenir una tragedia. Lamentablemente no pudieron confirmar que iba a haber esa amenaza de tiroteo y esto ocurre apenas esta mañana y ahora las autoridades, bueno, tratan de ver si está relacionada esa amenaza de Snapchat con la situación que se registró este martes. Por el momento también, bueno, esta comunidad se encuentra bastante concernada porque varios de los estudiantes, de hecho, habían participado unos días atrás en una de las protestas para precisamente condenar la violencia con armas dentro de los recintos escolares. El 24 de marzo también se tiene programada esta marcha por nuestras vidas, como se le llama, en donde los estudiantes de de todo el país piensan salir a las calles a protestar, a exigir reformas a la legislación para el control de armas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Maryland.
Este nuevo tiroteo en una escuela en Maryland reabre las heridas en Parkland, donde 17 personas perdieron la vida hace poco más de un mes. El ataque ocurre a días de una gran marcha impulsada por los sobrevivientes de la tragedia.
Más de un mes ha transcurrido después del asesinato de 17 personas dentro de la escuela secundaria de Parkland y el miedo parece avivarse en la comunidad. El ataque en la escuela de Maryland este martes en la mañana, donde el tirador resultó muerto y dos personas resultaron heridas, alimenta el temor de vecinos que tienen vivo el horror del pasado 14 de febrero.
El dolor no tiene distancia, es lo mismo, y cuando alguien sufre, sea en Europa, sea donde sea, se siente, porque la tragedia y el ser humano tenemos sentimientos, y sinceramente es una tristeza muy fuerte.
Manuel Díaz es vecino de la zona y nos dijo que admira a los muchachos que han impulsado cambios sobre la regulación de armas, pero es necesario ir más allá.
Hasta que eso no pase, creo que vamos a seguir en esta. Algo tiene que hacer el gobierno de eso, porque ya es demasiada tragedia.
Los vecinos de esta secundaria sugieren mayores medidas de seguridad dentro de las escuelas. De hecho, no entienden cómo el hermano menor de Nicolás Cruz, el asesino de Parkland, logró ingresar dentro de la institución pese a la advertencia de la policía. Zachary Cruz, de 18 años de edad, fue arrestado este lunes por agentes del Departamento de Policía de Broward en la escuela donde su hermano asesinó a 17 personas. El sujeto estaba patinando en el recinto.
Yo no entiendo eso cómo pasó. No hay seguridad, no... Como que no sé qué más necesitan ellos para que tomen esto en serio, ¿me entiendes? O sea, ¿cuántas vidas más tienen que perder para que hagan algo? Si no toman más control sobre las pistolas y la venta de ellas, o sea, esto va a seguir ocurriendo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Investigadores tratan de determinar si una explosión registrada este martes en una instalación de FedEx cerca de San Antonio, Texas, está conectada con otras 4 explosiones que han estremecido su capital, Austin.
Esta vez ocurrió en una instalación de FedEx, a una hora de Austin.
El paquete estaba en una cinta transportadora cuando estalló.
Se cree que la caja contenía clavos y trozos de metal, pero nadie salió herido de gravedad. Mientras el personal de emergencia se hacía cargo del lugar, 5,000 agentes del orden, federales y estatales, se apresuraban al lugar. La ciudad se encuentra amenazada por lo que las autoridades llaman un ataque en serie, el que ha provocado 4 estallidos en menos de 3 semanas.
Nos gustaría que el atacante hiciera contacto y nos hablara. Pensamos que es importante establecer un diálogo para saber por qué está sucediendo esto.
2 personas han resultado muertas y 4 heridas. Las autoridades dicen que la 4ta explosión, este domingo por la noche, indica una atemorizante nueva estrategia.
Este cable detonador cambia las cosas. Es más complejo. No está dirigido a individuos.
Cuando escuché que era una bomba, estaba realmente afectado, porque fue uno de mis amigos, uno de nuestros vecinos, que he conocido desde hace mucho tiempo.
A pesar de casi 900 llamadas con pistas, hasta ahora las autoridades no han recibido información que las conduzca a un sospechoso ni a una idea de qué está sucediendo. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Después de la pausa, más presión internacional pide oposición venezolana y asistencia humanitaria para venezolanos en el exilio.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Woo!
una mayor presión sobre el régimen de Nicolás Maduro es lo que pide un sector de la oposición venezolana a la comunidad internacional. Opositores se reunieron con el secretario general de la OEA para pedir al organismo acciones concretas.
El expresidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, junto a Carlos Vecchio, coordinador internacional del partido opositor venezolano Voluntad Popular, se reunieron este martes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En entrevista con La Voz de América, los dirigentes indicaron que los encuentros que sostendrán en Washington y Nueva York esta semana tienen un objetivo.
Para que quede muy claro que la elección que está planteada en Venezuela el 20 de mayo es una elección absolutamente fuera de la ley, fuera de la Constitución, absolutamente fraudulenta, donde los partidos han sido ilegalizados, los candidatos han sido o inhabilitados o encarcelados. Y venimos a este foro, que es el foro de toda la democracia de toda América, para que nosotros podamos tener esa solidaridad, no solamente desde la OEA, sino desde el Grupo de Lima, porque Venezuela se ha convertido, a través del gobierno de Maduro, en un problema para toda la región.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió en un tuit que las elecciones en ese país son de las más confiables del planeta.
A mí sí me funciona el motor.
Mientras tanto, Vecchio, quien acompañó a Borges la semana pasada en encuentros con presidentes de Chile, México y Argentina, expresó otra de las prioridades que demanda la oposición a la comunidad internacional.
Le toca ahora a Latinoamérica avanzar en la acción. Y la acción es lo que acabamos de decir, sanciones a funcionarios, que se les impida el ingreso a determinados funcionarios a esos países y también que se impida el uso de esos países para el lavado de dinero o para realizar actividades de corrupción.
Venezuela será parte del centro de atención en la Cumbre de las Américas que se realizará en el mes de abril en Lima, Perú.
Jorge Agobián estuvo en la sede de la OEA en Washington y acompañó la audiencia de ambos políticos con el secretario general. Jorge, ¿en qué otros escenarios espera que ambos expongan el caso de Venezuela?
Belén, este miércoles ambos líderes estarán nuevamente en la OEA, pero esta vez durante el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Recordemos que Pence expondrá las prioridades hemisféricas de su administración y sobre todo en el caso de Venezuela se espera que pida a los países de la región que se incrementen la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela para que responda a la actual crisis humanitaria, libere a los presos que consideran presos políticos y se celebren elecciones justas en ese país. Esto será pues el preámbulo, pues recordemos que en abril el propio presidente Donald Trump asistirá a la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, donde se espera que discuta con sus homólogos la crisis en Venezuela.
Gracias, Jorge, y le recordamos que La Voz de América tendrá una cobertura especial del discurso del vicepresidente Mike Pence ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que podrá seguir a través de la web y nuestras plataformas sociales. Diversas reacciones se han generado en Venezuela luego del anuncio de nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios venezolanos, así como el bloqueo de cualquier transacción con la moneda digital Petro.
Tras las más recientes sanciones impuestas a funcionarios del gobierno venezolano por presuntas violaciones a derechos humanos y corrupción, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina, en entrevista con La Voz de América, agradeció al gobierno estadounidense por mantener una política clara en favor de la democracia en la región.
Y esa política la ha conocido los Estados Unidos por medio de sanciones y la ha entendido a través de las sanciones. Hoy se suman 4 personas más a la lista de sancionados, que ya es una lista enorme de más de 100 personas.
No obstante, el dirigente oficialista Diosdado Cabello calificó como una ridiculez las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a funcionarios venezolanos.
Es desvergonzante la actitud de la derecha venezolana cuando aplaude eso. Ellos hacen fiestas si el pueblo venezolano sufre, si el pueblo venezolano es atacado. Por eso el pueblo los aparta cada día.
En cuanto a la criptomoneda venezolana, el legislador opositor Jorge Millán, desde el Palacio Federal Legislativo, señaló que hace meses habían advertido respecto a que el Petro constituye un grave quiebre de las normas.
El Petro lo declaramos ilegal en la Asamblea Nacional, porque no es ninguna criptomoneda, es un endeudamiento que no está establecido en nuestra Constitución Nacional.
El presidente Maduro repudió las acciones, aseverando que su país no es una colonia de Estados Unidos y que a pesar de las sanciones a sus funcionarios, a Venezuela no la detiene nada ni nadie. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos anunció la entrega de fondos humanitarios para ayudar a venezolanos desplazados a Colombia. Entre tanto, el Programa Mundial de Alimentos suena las alarmas ante la situación que enfrentan millones de refugiados venezolanos.
Estados Unidos anunció la entrega de 2,5 millones de dólares en ayuda humanitaria para Colombia para asistir a los venezolanos que han llegado a su territorio. Así lo indicó en un comunicado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Estados Unidos anunció una nueva asistencia humanitaria para apoyar a los venezolanos en Colombia que huyen de la desesperada pobreza, el hambre y la tiranía en su país de origen. En asociación con Colombia, este compromiso inicial e inmediato de 2,5 millones de dólares proporcionará asistencia alimentaria y sanitaria de emergencia para los venezolanos vulnerables y las comunidades colombianas que los reciben.
El anuncio se da a solo días de la visita a la frontera colombo-venezolana del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, quien tras reunirse con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, catalogó la situación que viven los venezolanos como catastrófica.
En nombre del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, le prometí al presidente que trabajaremos juntos para desarrollar una respuesta integrada de las Naciones Unidas a esta crisis humanitaria en Colombia y que haremos todo lo posible para aliviar la carga para el pueblo de Colombia. Voy a transmitir este mensaje. Creo que es una catástrofe absoluta. Hay una crisis humanitaria en Colombia.
El anuncio generó la reacción inmediata de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien afirmó que la falta de respeto a los derechos humanos por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llevado a la salida de más de 1,5 millones de venezolanos en busca de seguridad en los países vecinos.
Los trágicos eventos en Venezuela ahora están amenazando con inestabilidad a toda la región. La negativa del régimen a permitir que la comunidad internacional entregue directamente la ayuda humanitaria dentro de sus fronteras solo está alimentando el éxodo masivo. Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros amigos en Colombia para ayudar a los desplazados.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, una hispana con los ojos en las estrellas, en busca de nuevos planetas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La NASA está preparando el lanzamiento de un nuevo satélite para buscar exoplanetas más cercanos a la Tierra que incluso podrían albergar vida terrestre. La iniciativa es liderada por una hispana.
En 2014, un grupo de investigadores de la NASA, liderado por la astrofísica hispana Elisa Quintana, reveló el hallazgo de Kepler 186f, un planeta a 500 años luz similar al nuestro.
Fue un hecho histórico porque era la primera vez que se descubrió un planeta del tamaño de la Tierra orbitando en torno a la zona habitable de una estrella, lo que significa que podría contener agua líquida en su superficie.
El descubrimiento de la misión Kepler motivó a la NASA a crear una nueva misión denominada TESS, que buscará otros exoplanetas más cercanos a la Tierra. Será lanzada el próximo mes de abril desde el Cabo Cañaveral, en Florida, con un cohete desarrollado por la compañía SpaceX.
Esperamos descubrir miles de planetas de los que no sabemos nada, y muchos de ellos tendrán tamaños similares al nuestro o hasta del tamaño de Neptuno.
El satélite TESS podrá observar el 85% del espectro espacial desde el hemisferio norte al sur de la Tierra. Y en 2019, el lanzamiento del telescopio más moderno hasta la fecha, James Webb, complementará la misión de TESS con la capacidad de analizar atmósferas.
Con Kepler, los planetas eran tan lejanos que tan solo podíamos determinar el tamaño y la distancia. James Webb será capaz de analizar los planetas descubiertos por TESS y buscar indicios de vida.
La vida profesional de Quintana como mujer hispana ha estado llena de retos, pero los cielos despejados de su Nuevo México natal la empujaron a luchar por sus astronómicos sueños.
Fui la primera persona de mi generación en ir a la universidad. Estudié física, donde no era muy común ver a mujeres ni a hispanos.
Artur Martínez, Voz de América.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, como por ejemplo el discurso, la cobertura especial del discurso del vicepresidente Mike Pence que estaremos desarrollando ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Queremos conocer su opinión, únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, una iniciativa para el desarrollo de medicamentos para el corazón. ¿Y cómo descifrar el lenguaje animal con inteligencia artificial?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este 20 de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, pero lejos de las temperaturas más agradables en el noreste de Estados Unidos, se preparan para la llegada de una tormenta que podría traer lluvia, intensos vientos, bajas temperaturas y hasta varios centímetros de nieve. InnoCardia, una filial de la Universidad de Coventry, está utilizando tejido cardíaco humano donado para replicar la acción del latir del músculo cardíaco y ayudar a las pruebas preclínicas de nuevos medicamentos.
Un rastro del tejido del corazón humano, milímetros de largo, se contrae y se relaja bajo un pequeño impulso eléctrico. InnoCardia, una filial de la Universidad de Coventry, imita la acción dinámica del músculo cardíaco como si aún estuviera en el cuerpo.
Simulando el cambio de longitud del músculo para permitirnos simular la acción biomecánica del músculo mientras está funcionando. Y al agregar drogas al músculo, podemos realmente predecir las concentraciones realmente clínicamente efectivas de los medicamentos en el músculo. Y luego eso puede traducirse muy bien en ensayos clínicos.
La firma dice que los ensayos existentes usan músculos estáticos que no pueden predecir las concentraciones efectivas de medicamentos en humanos. Ahora se ha llevado la tecnología un paso más allá, usando células individuales del corazón.
Aquí tenemos una tecnología en la que podemos usar las células y estirarlas y estimularlas con pequeños impulsos para imitar ese movimiento y contracciones en el corazón. Al hacer esto, obtenemos una mejor comprensión de las enfermedades del corazón, como la insuficiencia cardíaca y los efectos de las drogas que aumentan las contracciones o que demuestran ser tóxicas y reducen las contracciones del corazón.
Usando el método, los compuestos inadecuados pueden identificarse mucho más rápido, lo que ayuda a reducir el largo y costoso proceso de desarrollar nuevos medicamentos para el corazón. Henry Llanos, Voz de América.
Investigadores en Suecia se han embarcado en un proyecto de 4 años cuyo objetivo es comprender uno de los lenguajes más complejos, el que los delfines usan para comunicarse entre sí.
Con clics y silbidos, estos 3 delfines obviamente están comunicando algo mientras esperan que los entrenadores del Parque de Vida Silvestre Kolmården de Suecia arrojen sus peces. Los delfines no tienen cuerdas vocales, por lo que los sonidos provienen de sus orificios y solo podemos escuchar una parte de su rango tonal, dice el asesor zoológico Mats Almunden.
They use frequencies that we can't hear.
Utilizan frecuencias que no podemos escuchar. Usan frecuencias de hasta 150 kilohercios. Por lo tanto, tenemos que tener dispositivos que los reduzcan a algo que incluso podamos detectar.
Los sonidos digitalizados de delfines se alimentan a un software potente que analiza la frecuencia con que se produce un sonido determinado en cada situación, tratando de encontrar más patrones y significados. Pero entender a los delfines puede requerir desarrollar un concepto totalmente diferente del lenguaje, dice el profesor asociado de fonética de la Universidad de Linköping, Robert Eklund.
Tenemos un animal bastante inteligente aquí y tenemos nuestros sistemas de comunicación. Y en realidad, ¿pueden cruzar la brecha aquí y hablar entre ellos? Hasta cierto punto sí, podemos, ya lo sabemos, pero ¿en qué medida podemos ampliar eso?
Hamburg dice que entender el lenguaje de los delfines también puede ayudar a los científicos informáticos a desarrollar una mejor tecnología de reconocimiento de patrones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un amanecer entre las nubes, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En el Parque Nacional Haleakala, en la isla Maui, en Hawái, los turistas suben al punto más alto del volcán inactivo para contemplar la salida del sol. El parque, considerado sagrado por los nativos hawaianos, es el escenario perfecto para disfrutar del sublime espectáculo al son de cantos sagrados hawaianos. Les informó Belén Mora.